Bienvenidos al podcast de Familia Unida, en donde buscamos acompañarte en tu vida y ser un espacio de reflexión sobre los temas más desafiantes que vive la familia hoy en día. Nuestra misión es acompañar y fortalecer a las familias, ofreciendo medios de formación y consultoría. Gracias por permitirnos llegar hasta ti. Confiamos en que cada episodio será una oportunidad de aprendizaje y reflexión personal. Las opiniones aquí expresadas son exclusivas del autor y no necesariamente representan la postura de Familia Unida Internacional.
Y todo lo que empieza acaba. Bienvenidos a el podcast de Acompañándote en tu Vida, Familia Unida. Hoy es el cuarto episodio de Formar en la Era de las Trampas, ayudando a tus hijos a encontrar el camino. Soy Maru Cárdenas, académica de la Universidad Anáhuac, directora del CALFIP, Centro Anáhuac de Liderazgo y Formación Integral en Posgrado, y me da mucho gusto poder participar en este gran proyecto de Familia Unida. Tenemos jóvenes que quieren ser felices, tenemos papás que quieren hacer felices a sus hijos, pero entre tantas recetas y tantos mensajes, a veces podemos confundirnos. Hay muchas maneras de vivir, pero no todas realizan a la persona. Fue el episodio número uno. Después pasamos al GPS existencial, claves para el camino en la vida. Responderse quién soy, identidad, con quién estoy, comunidad, para qué misión. En el tercero analizamos qué es ser una buena mamá o qué es ser un buen papá. Y cómo los medios de comunicación mandan mensajes encontrados con la ética de la familia o del colegio. Y hoy aterrizamos todos estos temas de espejismos a verdades, construyendo mujeres y hombres íntegros. ¿Qué es un espejismo? La ilusión de la imaginación sin fundamento en la realidad objetiva. No sé si han tenido oportunidad de ir al desierto, vayan a Marruecos, está increíble, o habrá muchos otros desiertos por ahí, en Perú y en muchos otros lugares, donde parece el calor está extremo, el sol es tremendo, pura arena, las dunas, y de repente crees ver agua. Y si no, dices, ¿cómo se me antojaría un vaso de agua? Y si fuera con hielos, mejor, ¿no? Y de repente ves un reflejo y crees que hay un oasis y corres, y sorpresa, era tu imaginación, era aspiracional. No basta que algo lo parezca para hacerlo. Y para mí esto es una metáfora de tres espejismos con los que me he encontrado que viven nuestros jóvenes hoy. Y ya lo traen desde primaria. ¿Qué les digo que se refuercen secundaria y prepa y llegan a la universidad así? Tenemos que ser expertos en deconstruir esos espejismos, porque están mal informados nuestros hijos. Y si no tiran esas trampas, si no son conscientes de esos espejismos, se pueden ir por ahí y alejarse de su verdadera felicidad. ¿Cuál es el espejismo número uno? Narciso. ¿Qué es eso? El egocentrismo como estilo de vida. La sociedad de la autoilusión. Ustedes no sé si se acuerdan, pero los griegos hablaban de que la sociedad del siglo XX era de Prometeo, aquel que había conseguido el fuego y buscaba el progreso, buscaba ayudar a los hombres. Narciso es un personaje griego que se ve a sí mismo en el reflejo del lago y se descubre tan guapo, tan maravilloso, que no se despega de ahí hasta que termina ahogado. Hoy no es un lago, es la pantalla negra, es el estarse viendo a sí mismos, cuántos likes recibo, qué retroalimentación tengo, y ya sea el espejo o la pantalla negra del celular o de la tablet, parece que lo único que importa soy primero yo, después yo y al final yo. Es un deseo y es un giro antropológico fortísimo. Es un individualismo que quiere hacer su propia vida. Todo es autonomía, autoelección. Lo importante es qué quiero, cómo me siento, qué deseo. Y si yo deseo algo es un bien y si alguien se mete en medio de mi deseo es un mal. Y a veces no se toma en cuenta al otro. Toman puntos de referencia de donde sea para después experimentarlos en su propio, en su propia vida. Hace años estuve en una reunión de la CEPAL, en teoría para fijar las políticas públicas para la familia, y la experta nos decía, la gran aporte del feminismo al mundo es que el ser humano es un ser para sí mismo, no para los demás. Y yo le decía, no coincido contigo. Y me decía, claro, no coincides porque trabajas en la Universidad Anáhuac, pero es lo que dice el feminismo. Estimados, el ser humano es un ser para los demás, tanto las mujeres como para los hombres. Si ustedes estudian filosofía, psicología, historia o incluso analizan su propia vida, el que se entrega es feliz. El que solo ve su propio ombligo se vuelve infeliz. Hay una confusión antropológica fortísima, sobre todo en dos temas claves, en la libertad y en el amor. Les hemos hecho creer a los más jóvenes que la libertad sí es la capacidad de autodeterminación, pero ni es absoluta ni es total. No vivimos como Tom Hanks en la película, solitos en una isla y los demás no están para servirnos. Vivimos en una comunidad y los dones que tenemos, si no los compartimos con los demás, se desvirtúan. Han sido acostumbrados, muchos de nuestros jóvenes, a vivir constantemente a nivel afectivo y sensorial en detrimento de la razón en cuanto a conocimiento, memoria y reflexión. Y creen que el amor no es la decisión interior de buscar el bien del otro, sino es una especie de borrachera afectiva donde experimenta una sensación fuertísima de atracción. No es lo mismo el enamoramiento que el amor. Tendríamos que ser expertos del amor porque el que ama será feliz y el que no estará tirando su tiempo, sus dones, su vida y demás, aunque tenga las mejores intenciones. Pero qué triste escuchar a los papás decirle a algunos de sus hijos, primero tú, mijita, los demás se aprovechan de ti. Primero tú, después tú y al final tú. Qué triste las que no lo dicen, pero con la vida ponen esos ejemplos. Seguro esos no toman podcast de Familia Unida y están por otro lado. Pero no es mala intención, seguramente es una confusión donde lo que creen es en el relativismo y en el nihilismo. Es decir, si yo lo creo es verdad. Yo puedo creer estar sana y tener una enfermedad silenciosa. Por eso es tan importante la medicina preventiva. Yo puedo creer que comer como se me pegue la gana y llenarme de grasas saturadas y comida ultraprocesada no me va a hacer daño. La realidad es que si te haces unos exámenes de laboratorio de química sanguínea, te dirá que tanto producto chatarra te ha afectado en los triglicéridos, el colesterol y no sé cuántas cosas más. No basta con que yo crea que mi novio es fiel para que lo sea. Qué bueno que lo sea, y eso esperamos. Si yo lo quiero, es bueno. No necesariamente. Si yo soy diabética y quiero un pastel de cajeta, pues el pastel en sí mismo será muy bueno, pero no para mí. El tequila es muy bueno, pero si alguien es alcohólico, mejor que pase de largo. No basta que algo sea bueno en sí mismo. Pero hoy vivimos en una confusión no solo antropológica, sino también epistemológica, donde parece que no importa la verdad, sino la posverdad. Y no estoy hablando mal, fue la palabra favorita hace unos años de los jóvenes. Importa más la viralización, el que lo creen, lo que se dice, que la realidad. ¿Y qué pasa eso? Si nada es verdad, pues nada está bien y nada está mal. Todo depende de cómo me sienta. Todo depende, y parece que el relativismo y el nihilismo es la carta de navegación segura y única de algunos de nuestros jóvenes. Y esto lleva a que sus elecciones y actuales acciones no corresponden muchas veces con las expectativas que tienen para futuro. Es decir, hay una confusión existencial y práctica, como una especie de triángulo de las Bermudas existencial, axiológico. Estimados, sin siembra no hay cosecha. Hay jóvenes que me dicen, es que yo a los 30 me veo casado, con buen trabajo, hijos, camioneta, iPad y perro. Oye, ¿y eres buena persona? Pues no sé. ¿Eres buena amiga, buen amigo? Pues no sé. Oye, ¿qué estás construyendo? ¿Qué decisiones toman nuestros jóvenes en relación a los estudios, a los amigos, a Dios, a la familia? Quizás sea tema para otro podcast, ¿no? Decisiones importantes y cómo las decisiones que toman en la adolescencia, en la juventud, les marcan para el resto de la vida. Estimados, sin siembra no hay cosecha. Permanecer joven, entendiendo la juventud como el periodo de la indecisión, sino de la indistinción, con la ilusión de que la mayor parte de las posibilidades se quedará siempre abierta, es ilusorio, ¿no? A veces algunos viven su juventud como si fuera una fase propedéutica para el ingreso en la vida adulta y como si a la hora de cumplir años, como arte de magia, ya fueron maduros. Hay que tener cuidado, hay que saber sembrar, no adelantar etapas y saber vivirla en cada momento. ¿Cuál sería el segundo espejismo? El segundo espejismo son algunos estereotipos que no sé por qué creemos que es voluntad de Dios o están escritos en piedra o no sé cuánto, cuando simplemente son construcciones culturales. El hombre tiene que ser feo, fuerte y formal. ¿Y qué pasa si está guapo? ¿Es menos feo? ¿Qué pasa si es informal? ¿Es menos feo? ¿Es menos hombre? ¡Claro que no! Puede ser fuerte, formal y guapo. ¿Qué pasa con las mujeres de tiene que ser con ciertas medidas y parece como una mujer florero con un culto al cuerpo tremendo? ¿Cuántos problemas de alimentación, de depresión, de ansiedades, de autolesiones por ese culto desmedido y falta de aceptación? ¿Y qué pasa con los que les hemos vendido un optimismo, un positivismo exacerbado? Tú sueña y lo vas a lograr. Y entonces les hacemos creer que lo que sueñen lo van a lograr. ¿Qué pasa cuando cumple 30, 40 años? Y sí, le alcanza para vivir, a formar una familia, pero no hay familia perfecta. Y no tiene la casa de campo que había soñado en no sé qué isla, con el yate de lujo y demás. ¿Qué pasa cuando lo que les hemos vendido, que todo se puede y basta con desearlo, y entonces no se logra del todo? Y entonces aumenta la sensación de fracaso, el aumento de depresión, no hay una aceptación serena, porque no alcanzan la altura de los superhéroes. Y entonces no hay resiliencia y viene ese dolor, esa frustración y esa depresión. Hay que tener cuidado con lo que los vendemos y con lo que venden las redes sociales, porque obviamente se exponen solamente una cara de la moneda. Y el tercer tarea, el tercer espejismo, es la aprobación en redes sociales. Esto es fortísimo y gravísimo. Les recomiendo mucho el libro de La Generación Ansiosa, de Jonathan Haidt, que explica y detalla no solo el problema, sino también cuáles son las posibles soluciones. Esa imagen virtual es una bomba de tiempo. Esa búsqueda de aprobación y de continua estimulación a través de los likes, el número de seguidores, las fotos filtradas, el aparentar una vida que no corresponde con la realidad. Hace unos años salió una serie inglesa que se llama Black Mirror. Les recomiendo mucho el capítulo 3.1, o sea, temporada 3, es temporada 1, el capítulo 3, o temporada 3, el primero, ya me confundí. Pero es una serie interesantísima donde nos habla, no está para niños, es para adultos, de los peligros de estar midiendo a los demás de acuerdo a la aceptación que tienen o no de redes sociales. Y ante tantos problemas, ¿cuáles serían, pues, algunas claves, algunas pistas? Primera, presencia y acompañamiento. No hay nada más grave que un padre ausente. Eso no quiere decir que estés las 24 horas del día. No quiere decir que no tengas empleo. No quiere decir que no tengas amigos. No quiere decir que no tengas otros proyectos de vida. Claro que sí. De hecho, es mucho más importante cómo pasas ese tiempo con ellos que estarlos siendo papás helicóptero y sobreprotegiéndolos. Pero sí hay que saber estar, sobre todo en los momentos claves. Ojalá conozcas la serie favorita de tus hijos y sepas hacer preguntas. Y este me lleva a la segunda pista, el arte de preguntar. No te creas todo lo que piensas. No respondas a tus hijos con los prejuicios, heridas y experiencias que tú ya tienes. Son muy valiosas las tuyas, pero no es el proceso de tu hijo. Y a veces si preguntas, verás que la misma situación la ve de manera muy distinta. Tercero, si estás presente y acompañas, tendrás muchas ocasiones que podrás aprovechar para ampliar el horizonte y el corazón. No juguemos todo a vida o muerte, porque entonces prepárate para morir muchas veces. Pero en este saber caminar, en este saber vivir, seguro tendrás muchas oportunidades para ampliar el horizonte de la razón y ampliar el corazón. Y la cuarta, se necesita la corresponsabilidad. No necesitamos supermamás o superpapás, necesitamos mamás y papás. Hay un dicho africano que forma o educa una comunidad, no solo una persona. Necesitamos la ayuda del colegio, de los amigos, de papá y de mamá. y, ¿por qué no?, también de la tecnología. La corresponsabilidad es necesaria. Formemos mujeres que sepan ser amigas, esposas, mamás, socias, auténticas y libres. Formemos hombres que sepan ser amigos, esposos, padres, socios, auténticos y libres. Una persona que sepa amar, que no viva en una autonomía egoísta, que sepa que no se es entre cosas, sino para personas, que la libertad no es libertad de responsabilidades, sino libertad para comprometerme. Hay algunos que dicen compromiso, con permiso, y parece que tienen alergia. No, solo la entrega se es feliz. Y si estamos presentes, sabemos acompañar, sabemos preguntar, aprovechamos las ocasiones para ensanchar la vida, la razón y el corazón, nuestros hijos, nuestras hijas sabrán ser amigas, sabrán amar, serán felices y harán felices a muchos más. Felicidades por ser papás. Dios te confió a tus hijos. Seguro te dará las gracias necesarias, la luz del Espíritu Santo para ayudarlos a ser grandes personas. Dios te bendiga y felicidades y enhorabuena por la tarea de ser papá o mamá de tus hijos. Que tengas un gran año. Adiós. Saludos, Maru Cárdenas. Felicidades, Familia Unida, por estas iniciativas. Saludos.